Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos 10 minutos vamos a contar con vuestra opinión en este espacio de opinión del oyente, en el espacio de Usted Dirá. Si quieres participar tienes que marcar el 981-33-3105, 981-33-3105. También tenemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano los 365 días del año, las 24 horas al día, y vuestras opiniones las leemos en estos minutitos. Nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291. Hoy os preguntamos concretamente, bueno, pues, ¿qué pensáis sobre ese borrador de la nueva ley antitabaco que planea el Ministerio de Sanidad, el Gobierno Central, para reducir el tabaquismo en nuestro país, sobre todo entre los menores? Algo que preocupa y mucho. Se están estudiando diferentes medidas, entre ellas prohibir fumar en las terrazas de la hostelería, en bares y restaurantes, sí, también aquellas que están al aire libre, así como en el interior de los vehículos privados, en las zonas también al aire libre, en las inmediaciones de universidades y facultades, y también en parques y playas. En los parques ya estaba legislado. ¿Qué opináis sobre esto? 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, quería hacer una protesta que también la voy a hacer por escrito. Mira, al Sergas, porque mira, acabo de venir del ambulatorio de Ferrol. Y resulta que yo voy a la nutricionista y no tenemos sala de espera. Según subimos las escaleras, por decirte, en el portal, allí estamos, en el medio de tres puertas, tenemos que estar en un recunchito de nada, donde también nos juntamos con el ascensor que lo usan las madres para las sillitas y la gente inválida de ruedas. Y mira, nos come el frío. No es cuestión de unos días. Llevamos un año así. Estamos haciendo la sala de espera en el portal. Y yo te digo que salimos enfermos de pulmonía cada vez que vamos. Es una denigración aquello. Y yo diría a los señores del Sergas, si escucha alguno, pero ¿no tendrán una sala para ponernos de espera? Porque yo creo que en el siglo XXI esperar en el portal no es de recibo, ¿eh?
De acuerdo, pues ahí queda esa queja, a ver si toman nota. Muchísimas gracias por llamarnos.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias. Bueno, también hoy os preguntamos sobre ese borrador de la nueva ley antitabaco que prepara el Ministerio de Sanidad. Sobre esto nos escribís y un oyente nos dice lo siguiente, dice: no soy fumadora, pero lo veo excesivo, tanto prohibir, pobres hosteleros. Gracias, COPE, gracias también por esta opinión. Otro opina lo siguiente: a los fumadores que protestan por las normas antitabaco, que se den cuenta que son para proteger su salud y no para castigarles por su vicio, que tanto cuesta a la seguridad social y que pagamos todos. Otro oyente nos dirige un escrito dirigido al presidente de la Asociación Vecinal de San Juan de Filgueira, y paso a decirle lo siguiente. Dice: señor presidente, por falta de información, dignidad y honradez política con los asociados y vecinos de este barrio de San Juan Filgueira, y es con respecto al aparcamiento que está construyendo al lado de la discoteca Onda. Le sugiero y le pido su dimisión inmediata como presidente de esta asociación. Dice: gracias, COPE, quien se dé por aludido, nos puede llamar. 981-33-3105. Nueva intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sobre el tabaco, hombre, claro, no se puede prohibir todo, pero claro, si en una terraza o en una marquesina coincide que hay niños de 2 o 3 años y estar fumando al lado de ellos, no es muy correcto. Pero bueno, claro, entre la prohibición, pues, si se prohíbe todo, tampoco puede ser. Es un poco difícil. Y después yo quería decir otra cosa de la tarjeta esta de movilidad para gente mayor, que hay que, o sea, te descuenta la Xunta, tú pagas, cuando se introduce, pagas, y después la Xunta te devuelve el dinero. Entonces es doble trabajo para la Xunta y doble trabajo para el usuario, porque a los 2 meses caduca. Si es una persona mayor que justifica, y ya se ve la tarjeta, 65 años, ¿por qué hay que ingresar y después de la Xunta devolverte? ¿Hacer doble trabajo? ¿Burocracia? ¿Por qué no? Tú introduces la tarjeta, el aparato del autobús, y no tiene por qué marcarte. Si no pagas, no pagas. Se evita el trabajo de las dos partes. Hombre, yo hoy aún llamé a la Xunta porque tenía un problema, porque claro, hay que introducir la tarjeta para cada viaje, no entran todos juntos, hay por cada uno, y me dijeron que sí, que realmente era una cosa un poco absurda, incluso ellos lo reconocen. Bueno, pues así, y así estamos. Los que mandan, mandan, pero a veces mandan mal. Unos mandan bien y otros regular o mal, porque es un trabajo doble. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias por su opinión. Sobre la ley, la nueva ley antitabaco, dice otro oyente, las terrazas habían puesto para los fumadores cuando se prohibió fumar dentro de los locales y ahora quieren mandar a los fumadores a chamorro, dice, para no molestar. También hoy le hemos preguntado a los hosteleros, en este caso de Narón, critican que no se les haya tenido en cuenta a la hora de elaborar este borrador y creen que se demoniza al sector nuevamente en lugar de adoptar otras medidas más eficaces. Piden concreción y que ellos no tengan que actuar como policías tal y como sucedió en la pandemia. Después de este tiempo, de usted dirá, escucharemos a la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Narón para conocer la opinión de los profesionales sobre este borrador. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sobre totalmente el tabaco, yo me crié de pequeño, yo tengo unos mis años ya bastantes, en el medio de fumadores, toda la familia, amigas, de amigos, toda la gente, patrones, era tremendo los niños que pagábamos todos esos humos, malos humos, y yo nunca fumé. Entonces va siendo la hora que la tortilla cambie y que se prohíba fumar y que dejen vivir a la gente totalmente sin humos y ningún sitio. El que quiera fumar, que fume en su casa, pero no perjudicando la salud de los demás, que bastante hemos aguantado años y años y años fumando en todos los sitios. Gracias, Cope.
De acuerdo, muchísimas gracias por su opinión. Saludos.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
En otro orden de cosas, recordad que también se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento de Ferrol para este año 2024. Al hilo de esto, dice un oyente, quiero felicitar a un señor por su coraje y valentía que participó ayer en este programa y fue sobre los 100 primeros días de gobierno del señor Rey Varela como alcalde de esta ciudad. Y yo quiero añadir lo siguiente. Señor Rey Varela, ¿para quién y con qué fin es el aparcamiento de San Juan de Filgueira? Además, le quiero recordar al señor Rey Varela una vez más que seguimos a la espera de su promesa y que fue la siguiente. Usted nos dijo que iba a poner a la policía local a patrullar por las calles de los barrios de nuestra ciudad, como se hacía antiguamente, y así poder tener más seguridad en los vecinos y al mismo tiempo evitar tantas sanciones. Señor alcalde, por favor, cumpla usted con lo prometido. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy sobre la ley del tabaco. Yo no fumo, hace por lo menos 20 años que no fumo. Pero mira, lo veo muy excesivo, ¿sabes? Porque te digo una cosa. Yo, cuando fue lo de que hicieron, subieron cada tarde a gente todas las cafeterías y todo. A ver, esa gente se gastó un pastón para... Y después, al poco tiempo, sacaron todo. Yo veo bien, cada uno... Yo, a ver, respeto, ¿no? Pero yo creo que en una terraza te pones en una esquinita, como hace mi marido, por ejemplo. Mi marido es de los que pregunta si se puede fumar aunque haya ceniceros. Y aunque no haya ceniceros... Una vez nos pasó en una cafetería que dijo, ¿se puede fumar? Sí. Y dijo, pon el cenicero, tírala en el suelo. Eso no es peor. Pero bueno, yo lo veo muy una cosa muy extrema y cada uno en la playa, a ver, en la playa, qué molesta. Hombre, si está una persona al lado, sí, pero ya procuras tú, el que fuma, apartarse, digo yo, ¿no?, por un poco de educación. Pero me refiero a que lo veo excesivo. Yo veo peor la droga, el alcohol y todo eso. A ver, también es malo, todo es malo. Pero eso yo lo veo súper excesivo, ¿vale? Porque no... A ver, dentro de poco, ¿qué tengo que hacer? Yo, mi marido, por ejemplo, va a silla de ruedas, que lo dejo en la plaza de armas fumando y luego me voy a la cafetería y luego lo voy a recoger. A ver, es que eso ya no tiene... Es que no hay límites, ¿vale?
De acuerdo.
Tiene que haber un límite para todo. Entonces, la droga también, a ver, porque yo donde vivo, casa sí, casa no, a ver, hay lo que hay, y aquí pasa la policía, pero pasan de todo, entonces, ¿qué hacemos también? Es que la droga da mucho dinero, ¿sabes? Si estaba con lo que van a hacer, mira, los estancos, cafeterías, todo lo que van a hacer. Mi marido es el primero que dice, yo si no puedo fumar en una terraza, me tiro un cigarro, ya no voy. Me voy al cantón, ahí donde no hay nadie, y fumo, y ya está. Y si llevo la bolsita de nevera para tomar el café o lo que sea, es que de verdad, te da un poco de risa,
Pues muchísimas además, gracias también por esta opinión.
Sé que hay que respetarlo, entiendo, pero hay modos,
De acuerdo. Gracias. Saludos. Y dice un oyente a través del WhatsApp, no tiene lógica, el monopolio de la venta de tabaco en España lo tiene el Estado, no lo vendan y prohíban fumar en todo el país, y soy fumador. será debido a los elevados ingresos que generan sus impuestos. Y una última opinión sobre otro asunto. Dice, en la calle Compostela, delante de la entrada de la estación de tren, es vergonzoso y peligroso la cantidad de baches que hay en tan poco espacio de calle. Por favor, arreglen eso, que además es la entrada, bueno, pues una de las entradas a la ciudad. Gracias. Hasta aquí llega el tiempo de Usted Dirá. A continuación, vamos a preguntarle a los hosteleros su opinión por esta nueva ley antitabaco. No os vayáis.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar a continuación de ese polémico plan antitabaco que prepara el Ministerio de Sanidad y que la hostelería mira con recelo, porque a nivel nacional están temerosos porque la prohibición de fumar en todas las terrazas de los bares y restaurantes temen que produzca una caída en torno al 40% de los clientes y también perjudique el turismo. Nos vamos a acercar a continuación a la Asociación de Hosteleros de Narón para testear un poco también la medida, porque hemos preguntado en la calle a la ciudadanía y ahora vamos a conocer la opinión de los profesionales. La presidenta de esta entidad es Mar Blanco. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias. la nueva ley contra el tabaco que impulsa este Ministerio de Sanidad está siendo duramente criticada por la oposición y también por diferentes sectores, ¿no? A pesar del bien que persigue, que es en reducir el número de fumadores en nuestro país. ¿Qué opinión tenéis vosotros en general de este nuevo plan antitabaco que, entre otras medidas, bueno, va a prohibir fumar en todas las terrazas al aire libre de bares y restaurantes, Mar?
Bueno, pues en nuestra asociación hemos tenido un debate sobre este asunto porque es cierto que tenemos opiniones de todo tipo, ¿no? Como en todos los ámbitos de la sociedad también tenemos opiniones diversas. Pero bueno, en lo que sí que estamos todos de acuerdo es que realmente no se nos ha tenido en cuenta a la hora de redactar este borrador. Entonces, tampoco pueden conocer la situación real del sector, ¿no? Y lo que le podría afectar económicamente y laboralmente, ¿no? Y luego, con respecto a, creo que se está culpando a la hostelería de un problema que es el tabaquismo, y no creo que seamos los culpables nosotros. Realmente pensamos que el gobierno debería de invertir en fomentar el abandono del hábito de las personas fumadoras desde otras formas, ¿no? Que no sea la prohibición estricta. Incluir fármacos en la seguridad social. Bueno, creemos que hay igual otros medios para fomentar que la gente deje de fumar y no realmente la prohibición, que es lo que se está haciendo, ¿no? Me parece una medida muy autoritaria el siempre intentar prohibir.
Bueno, y además es que ustedes también tendrían dificultades un poco para gestionar esta prohibición, ¿no? Nuevamente tendrían que hacer un poco como pasó durante la pandemia de policías o fuerza de seguridad para recordar un poco y para evitar que las personas fumen en estos espacios abiertos, que son las terrazas.
Sí. Sí, eso ha sido un gran problema durante la pandemia y en momentos posteriores, y lo que sí nosotros pedimos encarecidamente es que la concreción en la ley, o sea, que la ley sea inequívoca, no que se deje sujeta a interpretaciones, porque luego al final acabamos en el juzgado de interpretar cosas, ¿no? Es muy fácil determinar exactamente, porque ahora en el borrador no lo está, en qué lugares se puede o no puede fumar. Y pedimos concreción y luego pedimos que se deje de exigirnos hacer obras que luego no nos van a servir. O sea, se nos exigió hacer unas terrazas con pérgola, luego sin pérgola, ahora cerradas, luego elevadas, y ahora resulta que tampoco nos van a servir para nada, ¿no? Porque es verdad que para el hostelero en realidad no tiene ningún interés en que el cliente fume. Quiero decir, al final se generan residuos que son contaminantes, se genera suciedad que hay que limpiar, pero bueno, nosotros creemos en la libertad de las personas, ¿no?, para elegir lo que quieren y no quieren hacer.
Bueno, no solo las terrazas se verán afectadas, en principio, sino también los espacios abiertos en torno a las universidades y facultades, las playas o el interior de los vehículos privados incluso. También llama la atención, Mar, que los países vecinos no tienen una normativa tan estricta, solo países como Suecia, con lo cual igual también hay que instruir un poco a esos turistas que vienen de fuera sobre la norma. ¿O habrá que hacerlo?
Ese es otro de los problemas que ven nuestros asociados, ¿no? Y es que si el turista está acostumbrado, bueno, pues a nuestro estilo de vida y a nuestra legislación, viene a España, en todos los países de la Unión Europea, excepto creo que en Suecia, yo también creo que solamente sí. Es en Suecia, se puede fumar en la terraza, va a ser un poco problema lo que tú comentabas al inicio, ¿no? Al final tenemos que hacer de policías y eso se genera enfrentamiento con el cliente y genera situaciones muy desagradables.
¿Crees que podría perjudicar directamente a vuestros negocios en un inicio, que la gente se acabaría acostumbrando? ¿Cuál es la percepción que tenéis sobre la gente? Bueno, pues que tiene muy asociado, ¿no? Tomar algo con fumar en las terrazas actualmente, Mar.
Sí, yo creo que, bueno, desde la asociación pensamos que va a ocurrir cuando se implantó la ley antitabaco, la inicial, ¿no? Al principio sí que es verdad que hay un periodo donde se produce un descenso de la afluencia de los clientes porque realmente es una situación que a ellos les incomoda y hay una bajada de ingresos. Pero luego al final, como es lógico, nos adaptamos a todo, ¿no? Y la gente, bueno, pues vuelve y nos adaptamos. Creemos que a la larga sí que nos vamos a adaptar, pero inicialmente va a ser un problema económico para la hostelería, sí.
Bueno, esta ley también contempla subir los impuestos del tabaco, modificar el aspecto exterior de las cajetillas, entre otras muchas concreciones que habrá que tener en cuenta. Mar, si tuvieseis la opción, ¿no?, de participar, como decías al principio, no se os ha tenido en cuenta a la hora de elaborar esta ley, si tuvieseis la opción de participar o de hacer alguna aportación a la misma, ¿por dónde pasarían vuestras peticiones, en este caso, de los hosteleros de Narón?
Bueno, nosotros al final estamos de acuerdo en que realmente igual las terrazas que están más cubiertas y más cerradas, ahí podría admitirse fácilmente por parte del cliente el que no se pueda fumar, y si hay presencia de menores y que no se pueda fumar, pero en las exteriores, en las que están totalmente abiertas, no vemos ningún tipo de problema. Y no hay ningún problema de convivencia, ¿no?, entre los clientes fumadores y los no fumadores. Por lo menos nosotros no lo percibimos, hay quejas, nunca percibimos ese tipo de problemas. Realmente, además, el consumidor se ha adaptado muy bien porque había costumbre de tirar los residuos, ¿no?, las colillas en el suelo y estas cosas, pero yo creo que actualmente eso ya no ocurre. Yo creo que la convivencia es muy pacífica entre el fumador y el no fumador.
De acuerdo. Pues Mar Blanco, presidenta de los hosteleros de Narón, muchísimas gracias por darnos vuestra opinión. Muy amables.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Buen día.
It was called yellow.
So Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Oh, what a thing to have done. And it was all yellow.
Nos hacemos ahora varias preguntas. ¿Cuál es el estado de la sociedad tras la COVID-19, tras la pandemia? ¿Cómo ha esto mejorado o empeorado nuestra percepción, ¿no?, de la salud? ¿Cómo podemos superar la fragilidad y los problemas físicos y psicológicos dentro de nuestra rutina? ¿Qué decisiones podemos tomar para mejorar nuestra calidad de vida? Estas son unas preguntas a las que va a tratar de responder José Antonio Barcia Tuccelli. Él es especialista en psicología del deporte en FENE y va a pronunciar este próximo viernes, día 12 de abril, a partir de las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Alianza Aresana, la charla Adultos Mayores, cómo activarnos. José Antonio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Una charla que va dirigida principalmente a personas, bueno, pues mayores de 65 años, ¿no? Porque también en Ares está desarrollando esa actividad más de 70. Bueno, un poco, ¿qué es lo que sucede actualmente y cómo esta pandemia sanitaria de la COVID-19 ha cambiado nuestros hábitos?
Bueno, realmente ya antes de esto que venimos sufriendo, que hemos sufrido de forma más aguda hace ya un tiempo, ¿no?, en relación con la COVID-19, lo que todavía venimos lamentando todavía, porque esa nueva normalidad parece que nos está costando. Entonces, ya antes de todo este proceso, sabíamos que teníamos una llamada pandemia de soledad y una pandemia de inactividad física, focalizada en muchos grupos de edad, pero también golpeando muy intensamente en los llamados adultos mayores, ¿no?, como bien dices, más de 65, 70 años. Entonces, ya antes de la COVID lo veníamos comentando, veníamos incidiendo en ello. Esto se ha incrementado de forma exponencial a raíz de todos los eventos que se han venido produciendo, todos los sufrimientos, los miedos, las noticias, las inseguridades, bueno, todo lo que ha venido acarreando, y que seguro que todas las personas que nos puedan estar escuchando saben perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Se ha incrementado el miedo a la exposición, el miedo al compartir, y bueno, y de alguna forma también eso nos ha venido parando un poquito a nivel físico y nos ha venido, bueno, golpeando a nivel psicológico. Entonces, lo que se trataría es de tratar de ir poquito a poco reencontrándonos con, bueno, con una versión, como tú bien comentas, lo más equilibrada, por tanto lo más saludable posible, que nos permita vivir de la mejor manera.
¿Cómo podemos convencer a nuestros mayores de esto, ¿no? De la necesidad de mantenerse activos físicamente y también un poco, pues, de la necesidad de que la mente también esté activa, eso que se llama el envejecimiento activo, ¿no? Que sigamos haciendo actividades y que nos permitan que, bueno, pues nuestro cerebro siga conectando, siga haciendo redes, compartiendo y de alguna manera, pues eso, mantenerlo activo. Porque después de la jubilación hay como una especie de bajón en la que muchos y muchas personas pues no saben para dónde tirar. ¿Cómo se convence a los mayores de la necesidad de activarse?
Lo que suele pasar una vez que nos jubilamos, sobre todo, bueno, aquí hablamos mucho según el tipo de identidad de cada persona, cuánto nos hayamos identificado con ese trabajo, con esa labor que hemos realizado a lo largo del tiempo. Pero es bien cierto que hay muchas personas que el primer día tras la jubilación lo primero que se encuentran es que tienen mucho tiempo. Tienen mucho tiempo, pero no tienen contenido, que tienen demasiado tiempo y no saben qué hacer con ese tiempo. Entonces, para realmente que ese tiempo sea utilizado en beneficio, en su beneficio, lo primero que tendríamos que mostrarles es que a través del ejercicio físico, por ejemplo, o a través de las actividades compartidas con otras personas, a través de, como bien decías, el trabajo también, el mantener en funcionamiento pues nuestra mente, si queremos, bueno, que todo eso les puede resultar beneficioso. Primero, por tanto, hay que informar a estas personas y luego tratar de motivarlas, encender esa llama, primero que les empuje a querer saber más, a querer compartir, y luego ya entra la parte profesional, el direccionar, el llevarlos por el mejor camino y que empiecen a percibir que eso que están haciendo realmente tiene sentido y les funciona. Cualquiera de nosotros, cuando percibimos que lo que estamos haciendo funciona, lo vamos a querer repetir. Entonces, primero hay que atraer a esas personas, llamarlas, ¿no? Que vengan, y luego pues proponerles algo que les funcione. Si les funciona, seguramente hay muchísimas posibilidades, al menos, y así lo vemos en la práctica, que quieran seguir manteniéndose, incluso que pidan más, ¿no? Que cada vez pidan más, más servicios, más actividades, más días, bueno, más atención.
¿Hay suficientes servicios para estas personas mayores, tanto municipales como por parte de empresas privadas, que les permita, pues esto, mantener la mente activa y también mantenerse en forma?
Bueno, esto siempre es discutible, ¿no? Según a quién se lo podamos preguntar, pero bueno, sabemos que desde hace unos años la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto el modificar lo que es la percepción social sobre las posibilidades asociadas a la edad, cuando llevamos cumpliendo años, y hay muchas iniciativas en este sentido, muchas de ellas son bastante conocidas, y bueno, y un poco el volver, tanto que la persona cuando se jubila, vamos a decir, ¿no?, tenemos una edad avanzada, podamos percibir que tenemos un papel en la sociedad, tenemos una función, que tenemos que demandar también servicios y atenciones, igual que cualquier otro grupo de edad, y luego que la sociedad, en general, el conjunto de la sociedad, vea que todas las personas, da igual la edad que tengamos, tenemos una serie de potencialidades. Y las personas, cuando vamos cumpliendo años, tenemos unos conocimientos que otras personas más jóvenes a lo mejor no tienen. Entonces, hay una modificación a nivel general, o se está tratando de modificar, insisto, desde organizaciones internacionales, dentro de sus políticas, estaría esto. Y dentro de ello, también el ir surtiendo a las comunidades de servicios. En los últimos años sabemos que han venido proliferando algunas propuestas relacionadas pues con el enfoque más psicológico, desde muy distintos puntos de vista se está planteando, también actividades tipo risoterapia, y poco a poco vamos planteando y por suerte van saliendo adelante propuestas basadas en el ejercicio físico, porque tradicionalmente se venía teniendo esta idea de que cuando jugamos con 30 años lo único interesante es realizar paseos, ¿no? Mantenernos activos en nuestra casa y luego realizar paseos, era incluso la recomendación que escuchamos en los doctores, y eso es verdad, que está bien, por supuesto, hay que mantenerse activos cada uno en su día a día, en todo lo que pueda, y realizar paseos, pero se puede hacer muchísimo más. Realmente los programas que se llaman multicomponente son los que están dando muchísimo mejor resultado, y no solo focalizando en el trabajo cardiovascular o en mantenernos activos en nuestro hogar.
José Antonio, ¿cuáles son los beneficios de una vida activa en los mayores adultos y cuáles también son los riesgos de no hacer deporte, de no concienciarnos sobre nuestra salud también física y mental?
Bueno, los beneficios son muchísimos, focalizando los más importantes, porque entiendo que es de lo que se trata. Primero, mejora la funcionalidad, que se llama, lo que es el día a día. El realizar una actividad, y eso es algo que tenemos que tener los profesionales que nos dedicamos a estos perfiles, igual que con cualquier otro perfil, pero ya que estamos hablando de este, pues todavía más, que lo que nosotros planteemos en nuestras sesiones ayude a esas personas a que su día a día sea mejor. Y eso es lo del entrenamiento funcional, ¿no? Que realmente tenga sentido lo que estamos haciendo, pues para sus actividades cotidianas, subir y bajar escaleras, el tener que transportar peso cuando vamos a la compra, el poder realizar las actividades en nuestro hogar sin percibir la fatiga a cada paso, digamos, esos son beneficios extraordinarios. Luego, muy importante que tengamos en cuenta, y lo enlazo con una de las cuestiones que preguntabas tú, y los riesgos. Uno de los temas que, desde el punto de vista sanitario, se viene señalando para cualquiera de nosotros, pero cuando vamos cumpliendo años más, es la pérdida de masa y de función muscular, del sistema muscular, vamos a decir, a nivel de músculo. Entonces, claro, si nosotros no realizamos actividad física y venimos teniendo un problema muy serio de inactividad física en todos los grupos de edad, ya desde niños, también consecuencias asociadas a eso, pues vamos a perder masa muscular y función muscular, vamos a perder calidad de vida, funcionalidad y años de vida.
Pues ya lo sabéis, si queréis saber más, este viernes a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Alianza Aresana, adultos mayores, ¿cómo nos activamos? Gracias.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles, una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
En los próximos minutos te voy a hablar de cultura, concretamente de un estreno absoluto que va a tener lugar en el Teatro Jofre este próximo viernes y que habla sobre la emergencia climática. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Imos a falar de cultura, de teatro, de espectáculo, porque a compañía de teatro Elefante Elegante está a preparar un novo espectáculo para público adulto. Titulas así, Un momento precioso, é o título desta peza na que o grupo liderado por María Torres e Gonzalo Guerreiro está a traballar sobre algo moi en boga e do que debemos reflexionar e traballar urxentemente, a emerxencia climática. Candidatos aos premios Max 2024, a maior dirección de escena e finalistas, os premios María Casares deste ano, a maior dirección de movimento pola obra en Hotel de Primeira, sobre o río do Centro Dramático Galego, os artistas amosan con esta nova creación a representación onírica do planeta Terra como lugar de refuxo, de descanso, de prazer, pero tamén de armonía. Falamos a continuación con Gonzalo Guerreiro, co-creador desta peza, e director e escenógrafo. Gonzalo, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde a todas e a todos. Moi ben, aquí, na recta final.
Temos o privilexio de que esta estrea absoluta desta obra vai ter lugar no Teatro Jofre de Ferrol, aquí na nosa cidade, este venres a partir das 8:30 da tarde. Primeiro, quería preguntarte de que fala a obra en xeral.
Fala do que acabas de dicir ti, realmente do momento de crise climática que estamos vivindo. Intenta un pouco poñer en riba da mesa o debate sobre o que podemos facer nós, cidadáns, o que pode facer o poder público, o poder político, en que planeta vivimos, que é o que estamos facendo o planeta, ¿no? Porque estamos nunha era, hai varias teorías que din que estamos na era do antropoceno, ou seja, vimos dun período en que o planeta Terra era responsable pola súa propia evolución e polo seu propio estado, e pasamos a unha fase en que o que pasa a natureza é resultado directo do ser humano. Ou seja, non só somos responsables polo que nos pasa a nós, senón polo que pasa a todo o planeta. Ele xa non é autosuficiente, é un resultado do noso comportamento humano.
Gonzalo, como nos fai reflexionar esta obra? A través de que elementos? Como é esa posta en escena?
Como nos solemos traballar, é un teatro sobre todo visual, é unha proposta sobre todo plástica a través do movimento, dunha relación moi directa coa música. Hai textos tamén, porque é un tema que exixe un certo rigor a nivel de información, que nos para nada vai ser exhaustivo, son dous ou tres detalles, pero que nos axudan un pouco a reflexionar sobre eso. E entonces é iso, son imaxes que van un pouco traducindo todo isto que acabo de decir, pero é suposto que sexa un momento de prazer, que a xente asista a un espectáculo agradable, bonito, o noso objetivo tamén, pero que ao final sí que haxa esa reflexión.
Uh-huh. A composición musical que escoitábamos de fondo está asinada por Manel Fonte, tamén, bueno, pois hai Carolina Digle, Artífice do Bestiario, Iluminación Nacho Martín, con quen e de quen está formado, quen forma parte deste elenco?
Pois temos a María Torres, que é codirectora da compañía comigo. Está Sofía Espiñeira, aquí ao lado, de Mugardos. Está Julia Laporte. Despois temos Eloy García, que é aquí de Ferrol. Está Pablo Sánchez, que dá clase de teatro na Escola Municipal de Narón. E despois temos a Mario Rodríguez. Hai seis intérpretes en escena.
Gonzalo, o Auditorio de Edificio de Servicios Múltiples do Burgo en Culleredo acolle durante estas semanas tamén a residencia artística da vosa compañía para traballar no proceso creativo da peza. Isto que implica? Que quere dicir?
Mira, temos a sorte que debería ser unha práctica común en todo o país, pero nos temos a sorte de ser compañía residente no Concello de Culleredo. Significa que temos un espazo para traballar, para ensaiar, sempre que queiramos. Temos a nosa oficina tamén no edificio de servizos múltiples, aparte dun apoio económico que nos dá o Concello cada ano. Entón, nós o que facemos é, antes de unha estrea pública, como vai ser aquí no Teatro Jofre este venres, facemos no último período de ensaios, confrontamos o noso traballo artístico co-alumnado do Concello. Neste caso, pois, como un espectáculo para público adulto, convidamos a todo o alumnado dos institutos do Concello. Facemos unhas primeiras presentacións do espectáculo e despois ao final temos unha conversa con eles, no sentido de un pouco percibir que é o que mellor funciona, que é o que mellor se entende, que é o que eles sinten falta, que é o que máis lhes gusta, que é o que máis lhes custa. Entón, en función deste debate, nós seguimos ensaiando no sentido de seguir mellorando o espectáculo. Entón, o público, o alumnado de Culleredo, participa coa compañía do Elefante Elegante na fase final do proceso creativo e artístico da creación das nosas obras.
Cal é o feedback que estades recibindo por parte deses alumnos en estas funcións previas?
Sí, moi ben. Gústalles moito, disfrutan moito do espectáculo, sempre falan desa parte visual, sempre falan do feito de que é moi dinámico, de que é un espectáculo que de teatro, pero que toca danza, toca acrobacia, e que é moi interesante a nivel visual e a nivel plástico, pero sinto que están un poquinho desconectados do que é o tema. Entonces, que me dá moita pena. Entonces, eso fai con que este espectáculo é ainda máis urxente de chegar a eles. Entón, creo que o tema da crise climática lhes chega dun xeito moi didático, moi académico, e non está sendo eficaz. Sí. Entón, espero que este lado artístico, que a obra de arte, poida ser máis eficaz que un discurso máis moralista. Nós non damos respostas, o que si intentamos facer sentir é que todos temos responsabilidade do xeito, xa nem falo do futuro, falo do presente, do xeito como cuidamos o planeta hoxe e o que podemos facer hoxe. Intentamos que a obra de arte sexa máis eficaz con ese alumnado do que ten sido a parte pedagógica.
Bueno, os vosos espectáculos, para falar un poquinho así da compañía, están basados tamén na relación do corpo co espazo, a través desa investigación de xestos, de movimentos e de imaxes. Foi fundada por vos, me refiro a ti, Gonzalo e María Torres, no ano 2000, residiu os primeiros anos en Bélxica, instalouse aquí en Galicia no ano 2007. A práctica vai en torno, sobre todo, a ese xogo corporal, non? Como están a funcionar en xeral os vosos espectáculos e como se está a comportar tamén o público con respecto ao teatro, sobre todo tras esa inflexión que supuxo a pandemia?
Moi ben, moi ben. A xente, eu creo que ese prexuicio dun teatro que non fala ou fala pouco vai desaparecendo. E pois a veces un público que está menos afeito a asistir a un teatro pouco literario, eu creo que acaba por enganchar perfectamente nas nosas pezas, porque o noso objetivo é que sexan espectáculos sensitivos, ¿no? Que sexa sin ninguna pretensión, pero que sexa unha experiencia sensorial, que a xente non estexa funcionando coa súa parte racional e intelectual, pero que as imaxes, as cores, os sons, os movimentos e a parte pictórica produzca un efecto a nivel sensible de quen o ve, ¿no? Para que esa reflexión poda vir máis tarde. Moi ben, nós non temos razón de queixa, estamos traballando moito, estamos indo fora, estivemos en Colombia en novembro con outra obra, María e eu estivemos dirixindo en Portugal este verán, o ano que ven temos convites para ir dirixir a Alemania. Entonces estamos recibindo convites fora da nosa compañía como resultado deste traballo que desenvolvemos no Elefante Elegante. Entonces,
Gonzalo, moitísimas grazas por acompañarnos neste Sintra. Xa sabedes, estrea absoluta da obra este venres ás 8:30 no Teatro Jofre de Ferrol. Graciñas. E así finalizamos este magazine de hoy, pero la información continúa en la cadena COPE. Escuchas ahora Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.